La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya ven lo que... ya ven lo que va cayendo del cielo, ¿eh? En fin, febrero, si se acuerdan ustedes, en los últimos años siempre nos ha deparado estas pequeñas sorpresas tan agradables, tan propias de la época del febrerillo loco, pero es que en esta ocasión es loco, loco de verdad, de atar. La borrasca Emma Cañabate Colom debe haber pasado ya, pero hoy va a continuar la alerta, ¿eh? Por fuertes vientos en prácticamente toda la península, en Baleares, en Canarias también. Desde luego los cielos van a estar nubosos. Puede que en algún momento pues, se abra el cielo, entre un rayo de sol y a uno le dé una ilusión, ¿no? Pero no se descartan lluvias en la mayor parte del país. Van a volver a ser muy intensas en el oeste y en el sur de Andalucía, pero todo lo que sea viento, todo lo que sea lluvia, oiga, antes o después, eso se traduce en más verdura en el campo y la luz un poquito más barata. Bueno, luego cuando el mes que viene llegue el recibo y valga un poco menos, habremos dado por buenos estos días en los que, nos estamos reblandeciendo literalmente. Bueno, es que así sea. Se sigue la búsqueda del niño desaparecido en Níjar, en Almería. Como saben ustedes, ayer fue un día muy intenso, muy, muy intenso. La aparición de la madre de Patricia, también del padre, en algunos medios de comunicación, en este, singularmente en estos micrófonos, ha emocionado prácticamente a todos, ¿no? Patricia, la madre, insiste en que no se difundan bulos, que dificulten la búsqueda. Y ayer, el día de ayer, fue un día en el que casi 500 personas han estado rastreando palmo a palmo la zona en busca del niño, buscando en pozos, en balsas, se ha ampliado el radio de búsqueda. No hay nada, no hay nada de momento. Patricia, se teme que alguien tenga el crío, le ha pedido que por favor lo deje en algún lugar donde lo puedan recoger, que la familia no va a tomar represalias. Hoy el País cuenta que dentro del protocolo propio de estos casos, claro, la investigación de estos casos consiste en ir de los círculos más cercanos a los más lejanos, ¿no? Ir investigando a las personas más próximas y vas ampliando en ese protocolo. La policía ha interrogado a un hombre de la zona al que la madre de Gabriel había denunciado por acoso, pero bueno, no hay una pista sólida para saber qué le pasó a este pequeño. En ello seguiremos. La crónica de Cataluña nos deja de nuevo un día, un paso más hacia la cronificación de un proceso. Hacia un proceso que pudo haber sido agudo en algún momento, pero del que viven muchos. Del cuento del independentismo vive mucha gente, casi diría que mucha gentuza. Y quieren seguir viviendo de ello. Es decir, los independentistas catalanes, Puigdemont, del que ahora hablamos, y todos los demás, quieren bloquear el autogobierno de Cataluña. Están por la cronificación del conflicto. Yo, si quiere, le cuento los hechos de ayer, luego los analizamos. Ayer Puigdemont apareció y dijo que daba eso que es tan simbólico de un paso al lado provisional. No depende de él que sea provisional, como ustedes pueden imaginar. Este está listo, listo de papeles. Pero que esté listo de papeles con nula posibilidad de volver a ser nada más que un fugado, no quiere decir que durante ese tiempo no embarre el campo todo lo necesario para seguir viviendo de esta historia. No sabemos si del erario público o no del erario público. Bueno, pues, erario propio no lo sé. Pero va a seguir embarrando el campo. Ayer dice: yo me retiro, pero propongo a Jordi Sánchez para que sea presidente de la Generalidad. Lo nombro, vamos, designo sucesor. Bueno, da la casualidad que Jordi Sánchez es ineligible. Está en la cárcel. Y desde luego con todas las declaraciones que ayer hicieron, con las afirmaciones que se hicieron en el Parlamento catalán y con todo lo que dijo Puigdemont, Jordi Sánchez va a seguir en la cárcel, porque Efectivamente, todo lo de ayer vino a corroborar que el juez Llarena tiene razón al decir que el proceso sigue absolutamente vivo. Este proceso soberanista no se ha desactivado. Y la prueba está en que en la sesión del Parlamento de ayer buscaron la reivindicación del 1 de octubre, aunque tuvieron la prudencia de no espolear de nuevo la Declaración Unilateral de Independencia. Es decir, hablaron de la República Catalana como esta cosa, en fin, así, simbólica y poco más, porque saben que si no les espera la acción implacable de la justicia, del Estado. Estado el cual no puede ceder o dejar de vigilar ni un solo minuto. La intención es mantener el pulso al Estado, seguir viviendo del erario público en el caso de Puigdemont y del discurso del soberanismo catalán en el caso de los parlamentarios que ayer volvieron a dar, efectivamente, clave de la cronificación, como les decía antes, desde el primer momento de este proceso cuya rebelión sigue en marcha. Desde luego no es una invitación a que se sigan quedando las empresas. Se va a quedar el Mobile un año más. Pero oigan, de Marsella también se fue pitando, ¿eh? Así que a ver si se va pitando también de Cataluña. Hoy cuenta Salvador Sostres en ABC que Esquerra y la CUP no creen en Jordi Sánchez, pero que esa sería la baza subterránea de Artur Mas para controlar la Generalidad, pero Esquerra y los anarquistas no se fían, prefieren a Oriol Junqueras. Pero Oriol Junqueras también está en la cárcel. Es decir, aquí lo que va a ocurrir es que ahora durante unos días jugaremos a Jordi Sánchez. Cuando vean que no puede ser porque el juez no le va a poner en libertad, buscarán a Turull. Y cuando vean que Turull tiene dentro de 4 días que presentarse ante el juez porque tiene un proceso abierto. Por cierto, el juez ha alargado el tiempo de la instrucción ante la complicación de la misma durante algunos meses más. Cuando vean que Turull tampoco puede ser, entonces pensarán en alguien que no tenga ninguna mochila judicial a las espaldas. Ya veremos entonces cuánto tiempo habrá pasado, cuánta melancolía se habrá creado, cuánto dinero se habrá perdido, cuántas inversiones no habrán llegado. Aquí hay dos realidades que se superponen. Una es la de la gente que a diario sigue haciendo su trabajo, sigue yendo con los niños al colegio, sigue comprando el pan, sigue yendo a trabajar, sigue desarrollando sus proyectos, sigue cuidando sus familias. Y el otro, el de este plano irreal de individuos, este plano de sujetos que se mueven en esa esfera virtual, que no sirven para nada, que no progresan en nada y que no permiten progresar a todos los demás. Esa es la tragedia de Cataluña ahora mismo y de lo que Cataluña significa en su repercusión para el resto de España. Son las 7:09 y vamos a ver más cosas ahora en titulares. Prisión sin fianza.
El juez envía a la cárcel al presunto asesino de Susqueda, Jordi Magentí. Se le atribuye las muertes de los jóvenes Paula y Marc en agosto del año pasado. Magentí se negó a participar en la reconstrucción de los hechos y solo respondió a las preguntas de su abogado.
Reivindicación histórica.
Se retrasa al lunes la votación de policías nacionales y guardias civiles sobre la equiparación salarial. Están llamados a votar 110.000 agentes. Según la última oferta del gobierno, en el plazo de 3 años, los agentes nacionales y autonómicos pasarían a cobrar lo mismo.
Medida proteccionista.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia aranceles del 20% para la importación de acero y del 10% para el aluminio. Uno de los exportadores más afectados es China, lo que ha provocado fuertes caídas esta madrugada en las bolsas asiáticas.
En el partidazo de Cope, atención que hay liga, ¿eh?
El Fútbol Club Barcelona empata a un gol en Las Palmas de Gran Canaria antes de enfrentarse al Atlético de Madrid. A los dos equipos les separan 5 puntos. Además, Betis y Real Sociedad han empatado a 0 y el Alavés ganó 1-0 al Levante en los partidos que han cerrado la jornada de Liga.
Herrera en COPE. Estar informado.
una muerte violenta. Él no muere sentado en una silla o una furgoneta, él muere en el transcurso de esos incidentes.
Está pasando.
Súper contento de haber traído la medalla. No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy de vuelta en casa.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
Todo en este día que nos deja la imagen de miles de jubilados, entre 3.000 y 4.000 según estimaciones policiales, protestando frente al Congreso para reclamar.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE. Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En El Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a El Corte Inglés. No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí, es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A las 9 de la mañana vamos a conocer las cifras del mercado laboral del mes de febrero. Los expertos avanzan a COPE que no van a estar mal. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. La serie histórica nos dice que febrero suele ser un mes desigual para el mercado laboral, pero últimamente es bueno y parece que esta vez se puede repetir. El profesor Rafael Pampillón, miembro del equipo económico de La Linterna, apunta estas cifras.
La afiliación aumenta en 85.000 empleos más con respecto al mes de enero y el número de parados se reduce en unos 10.000 personas también con respecto a enero.
Es decir, serían números similares, algo mejores incluso a los de febrero del año pasado, cuando el paro bajó en algo más de 9.300 personas y se crearon casi 75.000 puestos de trabajo. Lo importante, en los últimos 12 meses, el sistema habrá sumado unos 600.000 afiliados más.
El Congreso Mundial de Móviles, como les contaba, volverá a Barcelona el año que viene. La actual edición ha sido un éxito a pesar del clima político generado por los independentistas catalanes. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El Mobile World Congress 2018 cierra su 13ª edición con más de 107.000 asistentes, cifras similares a las del pasado año. El impacto económico del certamen se estima en más de 471 millones de euros. Constantí Serrayonga es director general de la Fira de Barcelona.
Estamos realmente en niveles sobre los 100.000 visitantes que nunca hubiéramos podido esperar. Nos estamos consolidando y además con un gran nivel de calidad. Como dicen ellos, este no es un acto que busque crecer y crecer más, sino que busca la calidad.
Además, ya es oficial, el Congreso volverá a celebrarse en Fira de Barcelona el año que viene, del 25 al 28 de febrero de 2019.
Se llama Valentín Ferrero de Zamora, doctor universitario, pero dejó su profesión de profesor y se dedicó a los concursos televisivos. Ganaba más. Su sueldo como profesor era de 250 euros al mes. Me gastaba más dinero en gasolina. Terminó Bellas Artes en el 2007, primer premio nacional al mejor expediente, beca de formación de profesorado, 4 años en la universidad dando clases e hizo una tesis. Cuando se me terminó la beca me prometieron un buen contrato, pero me hicieron uno de 200 euros al mes y entonces mi pareja me dijo, tío, a la tele, macho, con lo que sabes. Y se apuntó a Saber y Ganar, el mítico programa que presenta también el mítico Jordi Hurtado. Solo duró 13, pero tuvo tiempo de conocer a los tres compañeros con los que ahora participa en Boom, un concurso de Antena 3. Se llama Los Lobos, el equipo. 175 tardes, más de 9 meses, han acumulado ya cerca de 900.000 euros en premios. Ahora sí, dice que es doloroso haber dejado su trabajo de profesor por el de concursante de televisión. Me encanta mi profesión, la docencia, la relación con los alumnos. Lo echo de menos, pero económicamente no podía vivir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca. ¿Estás seguro?
¿Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca? Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las 4 ruedas BMW X-Drive ahora de regalo en toda la gama o un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila. Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El trino del conciso es información confidencial. ¿Es cierto o no, Dávila, que más puede ser sancionado con más multas en el Tribunal de Cuentas? Buenos días.
Pues puede ser. Buenos días, Carlos. En los próximos meses estoy convencido de que el Tribunal de Cuentas nos va a dar algunas sorpresas que a más de uno le cortarán la respiración. Por ejemplo, al expresidente de la Generalidad, Artur Mas, que ahora mismo tiene una cuenta pendiente sobre la sanción impuesta de 2.850.000 euros. Pero la cosa no queda ahí. Los investigadores le han encontrado a más, otros 5 millones de euros que se gastó indebidamente en el referéndum chapuza del 9 de noviembre de 2014. Sus abogados alegan ante el tribunal que 3 de estos millones corresponden a los ordenadores que se utilizaron en aquella chapuza y que ahora están en el Departamento de Educación de la Generalidad. Mas, además, es responsable directo de la deuda que su antiguo partido, Convergencia, acumuló en 2014, 7 millones de euros, y 2015, 19.350.000 euros. Y eso sin contar con las cuentas que el tribunal está fiscalizando de 2016, cuyo informe será público en junio. Por lo demás, esta pregunta: ¿admitirá el Tribunal de Cuentas que Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana hayan pagado 2 millones de euros de la fianza de Mas?
Bueno, Carlos Ganga, ayer empataron los grandes, el Barça ante Las Palmas, el Betis con la Real Sociedad.
Y el Betis ante la Real Sociedad, sí, parecía que iba a ser un partido de muchos goles por el estilo de los dos equipos, pero al final 0-0. Llegó Moyá a la portería realista y mantuvo a raya al Betis. Con la aburrida que estaba la Liga hace un mes, ¿y cómo se ha puesto ahora? Hace 6 jornadas el Barça tenía 11 puntos más que el Atlético de Madrid, pero ha empatado contra el Español, contra el Getafe y anoche ante la Unión Deportiva Las Palmas, 1-1. Marcó Messi un golazo de falta, ya lo había intentado minutos antes y rozó la escuadra y en la segunda no perdonó, balón a las telarañas y después le empataron de penalti al Barça, sí, de penalti. El primer penalti en contra del Barça en los últimos 2 años. El anterior fue en febrero de 2016 y encima lo falló el Celta en el Camp Nou. Y la verdad es que fue una jugada algo extraña. En un córner a favor de la Unión Deportiva Las Palmas hay un forcejeo y ahí Mateu ya señala los 11 metros, pero a continuación hay una mano de Digne, del francés. En el forcejeo no hay nada de nada y la mano sí que se puede pitar. Caleri no perdonó, era el minuto 48 y el Barça no fue capaz de conseguir la victoria en los minutos que quedaban. La buena noticia para el Barça fue que Luis Suárez no vio la amarilla, estaba percibido y no hubiera jugado el domingo a las 4 y cuarto el partido que puede decidir la Liga, ese Barça-Atlético de Madrid, con dinámicas muy diferentes porque el Atlético llega muy bien y con duelos estelares como el de Messi contra Griezmann, que por cierto el año que viene pueden ser compañeros de equipo. Después solo quedarán 11 jornadas. Hay Liga, aunque Simeone diga que es imposible para un equipo que junta al Principito, a Diego Costa y a Oblak, entre otros. Y el Real Madrid, bueno, juega mañana, recibe al Getafe en el Santiago Bernabéu, preparando por última vez ya la visita al PSG. El martes, vuelta de los octavos de la Champions. Vamos a ver si vuelven Kroos y Marcelo, que ya parecen estar recuperados. El que parece que lo tiene un poco más difícil es Luka Modric.
Yo pienso de que nuestro WhatsApp 600-99-1314 y un mensaje de voz suyo para nuestra sección 600-99-1314.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y es viernes, es 2 de marzo del 2018. Ayer en Fuerteventura solo aguantó amarrado a puerto un barco del temporal en Canarias. En Huelva, en Cádiz, hay fotografías hoy, en fin, en el Portil, en Barbate, el agua llegaba pues hasta la cocina. En la Costa Brava, raro es el chiringuito paseo marítimo que no se haya llevado un susto. Digamos que hoy el temporal no va a ser tan fuerte, ¿eh? Pero continúa la alerta por viento en casi toda la península. También en Baleares, también en Canarias. Hay mucho cielo nuboso, hay muchas lluvias Y las lluvias son particularmente intensas aquí desde donde les hablo, desde el suroeste de la península. Bueno, en el sureste de la península, concretamente en Cabo de Gata y allí en Las Negras, se retoma la búsqueda del pequeño Gabriel. Hasta la última brizna de luz, a pesar de las inclemencias del tiempo, ayer medio millar de personas se desvivieron por encontrar al crío de 8 años. Se ha revisado lo ya rastreado, se ha ampliado el radio de búsqueda, no aparece. No hay ninguna pista sólida sobre su paradero, pero la madre ha hecho una petición. Si alguien se lo ha llevado, por favor que lo deje en algún lugar sano y salvo, porque no tomarán represalias. Y el segundo asunto del día, el otro asunto del día, es que Cataluña se levanta enredada en la maraña soberanista de siempre. Puigdemont dice que ha dado un paso al lado, provisional. Nunca dicen un paso atrás esta gente, es un paso al lado. Y además siempre es provisional. Fíjese lo provisional que fue el que dio más. Mientras vive del cuento simbólico en Bruselas, para que sea investido presidente un señor que se llama Jordi Sánchez, aunque no se le conocen especialmente méritos, pero que tampoco se le puede investir porque está imputado y en la cárcel. O sea que, vamos, el plazo para la investidura sigue sin correr. Bueno, y ahora la Fiscalía está debatiendo, tiene que investigarlo, ¿no? Si lo que aprobó ayer el Parlamento es ilegal o no. Es decir, si el mero hecho de admitir a debate una moción como la de la CUP, que pretendía reivindicar de nuevo la República, la Declaración Unilateral de Independencia, etcétera, etcétera, ya de por sí es ilegal. No ratificaron la DUI, ¿eh? Eso sí, reivindicaron a Puigdemont y también el referéndum ilegal del 1 de octubre. Oiga, bueno, pues vamos a echarle un vistazo a eso. Y ojo con las pensiones, el debate va a dar mucho juego. Rajoy ha anunciado que en un par de semanas, a lo sumo, irá al Congreso a debatir sobre qué hacer con las pensiones en España. Ayer hubo jubilados en la calle, menos gente, pero arropados por los partidos de izquierda. Hoy cuenta OK Diario que son 2 miembros de Podemos y 2 de Las Mareas quienes convocan y organizan las manifestaciones de muchos de ellos, o de prácticamente todos ellos. El próximo miércoles se debate, o se debe debatir, en el Pacto de Toledo, la revalorización anual de las pensiones. Y mientras Ciudadanos se abre a apoyar que vaya ligadas al IPC, el gobierno considera que no hay dinero. Sony 33, ¿qué digo? Casi 34, y hay más noticias, son estas. El Supremo anula la condena a Cassandra Vera por sus tuits sobre Carrero Blanco.
La joven fue condenada a 1 año de cárcel y a 7 de inhabilitación por la Audiencia Nacional tras mofarse y celebrar el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA. Para el Supremo, el paso del tiempo y el agotamiento del tema en clave de humor negro descarta la humillación a las víctimas.
El Congreso Mundial de Móviles seguirá en Barcelona a pesar de los separatistas.
La gran cita tecnológica cerraba ayer sus puertas con la asistencia de 107.000 personas y un impacto económico de 471 millones de euros. Los organizadores han confirmado que la próxima edición se celebrará también en la ciudad condal en febrero de 2019.
En el partidazo de COPE, los grandes empatan y pinchan.
El Barcelona pincha en Las Palmas, un empate a 1 que sitúa al Atlético de Madrid a 5 puntos del líder. Un penalti polémico, el primero que pitan en contra del Barça en más de 2 años, incrementa el interés por el partido del próximo domingo entre ambos equipos. En la jornada de ayer, el Betis y la Real Sociedad empataron y el Alavés ganó al Levante.
Nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
Más de 700.000 viajeros han utilizado el servicio Avant de Renfe entre Ourense, Santiago de Compostela y A Coruña el pasado año, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al mismo periodo de 2016. En la actualidad circulan 12 servicios diarios, 6 por sentido, que se refuerzan durante el curso académico para dar respuesta a la demanda de los estudiantes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El día de hoy tiene su santoral que nos cuenta nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. En este primer viernes de marzo, la Iglesia vive la fiesta del Cristo de Medinaceli. El origen de esta imagen data del siglo XVII en los talleres del escultor Juan de Mesa en Sevilla. Llevada a tierras de misión en el norte de África, corre el riesgo de ser profanada y es comprada por los trinitarios para retornar a España. Una vez en Madrid, estos religiosos la llevan a su iglesia. Tras la desamortización, el duque de Medinaceli auspicia un templo para los capuchinos que acoja la talla. De esta forma cambiará el título de Jesús del Rescate por el de Medinaceli en honor del territorio en el que se encontraba.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Contaba un viejo actor de Hollywood que su padre había sido el borracho del barrio y que eso no hubiera tenido importancia de no ser porque su padre era de Manhattan, que es un barrio más grande que cualquier ciudad. Esta mañana me encuentro con uno de los chulos del barrio en la portada del diario El País, y lo malo no es que sea uno de los chulos del barrio, sino que el barrio es el planeta Tierra. Ayer Putin se golpeó el pecho con gesto de gorila mayor y les obsequió a sus conciudadanos con una filmación en la que se viene a demostrar que él lo tiene más gordo y más potente y más largo. Me refiero al cohete. Hace muy pocas semanas el otro chulo del barrio, Donald Trump, aseguró que lo tenía más gordo que el coreano, refiriéndose a su botón nuclear. Estos son los dueños del mundo, sin contar con el chulo de China que al estilo oriental chulea sin baladronadas. Ya sabemos que el chulo de Rusia ha llevado a cabo estos golpes de pecho de gorila para consumo interior, porque va a haber elecciones y los chulos no soportan perder. Pero no cabe duda que la baladronada estremece, porque es volver a darle una vuelta más a la carrera nuclear y a la Guerra Fría, pero sin discreción. Hay otra imagen en las portadas de un aspirante a gorila que se ha quedado en macaco, pero nadie se atreve a decirle que ya no es gorila. Incluso ha designado a otro macaco encarcelado para que le haga de gorila sustituto. Pero la tribu catalana ya no se estremece y poco a poco se acostumbra a vivir, mientras los chulitos del barrio se dedican a sus labores nacionalistas y a contemplarse ese bonito ombligo cuatribarrado que les tiene fascinados y que les impide levantar la vista. Con los ombligos sucede lo mismo que con los culos, que todos tenemos uno, pero cuando el propietario del ombligo llega a la convicción de que su ombligo es mucho más bonito que el del resto de los seres humanos, es ya difícil el razonamiento, la discusión, incluso la convivencia, porque cada vez que intentas comunicarte con él, ni te escucha, arrobado en su contemplación. Menos mal que es viernes, con permiso tuyo, Maese Herrera, pero entre los chulos del barrio, los aspirantes a gorila y los premios Nobel en contemplación de ombligo propio, solo cabe hacerse la pregunta del último hijo adoptivo de Madrid. ¿Pero qué hemos hecho para merecer esto?
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Vamos a ver la prensa. Puigdemont, paso atrás, ha hablado, rendición, para, en fin, diferentes objetivos para este capítulo del culebrón catalán. Análisis de la situación.
Pues mira, Herrera, el prota se retira por un rato, un actor de reparto pasa al primer plano, ya veremos por cuánto tiempo, el serial debe continuar sin más pretensión que continúe. Como titulas tu artículo de los viernes en ABC, no hay nada que hacer. El presunto sustituto, encarcelado en Estremera, es inelegible, enfatizan esta mañana El Mundo y El País. En La Vanguardia se cuenta ya que el juez Llarena se inclina por denegar la salida de prisión del que dicen será nuevo candidato, pero es que ni siquiera en el candidato están de acuerdo. Hoy publica en ABC Salvador Sostres una información en la que cuenta que los de la CUP, que siguen mandando, ven a Jordi Sánchez como un submarino de Artur Mas y que coinciden con Esquerra en que, puestos a buscar un político encarcelado, el elegido debe ser el ex vicepresidente Oriol Junqueras. No se avanza, como señala el editorial de ABC. Aquí seguimos en el bucle inmoral que provoca el independentismo. Y si no se puede con Jordi Sánchez, el siguiente será Jordi Turull, también imputado y sujeto a posible inhabilitación. Son lo que el editorial de La Vanguardia llama esta mañana, en un hermoso eufemismo, aspirantes de limitado horizonte. Y añade que se trata de prolongar el pulso y no resolver cuanto antes el grave problema de convivencia que padece Cataluña. El relato del día de ayer se completó con esas filigranas parlamentarias para decir sin decir. Raúl del Pozo en El Mundo dice que los nacionalistas intentaron regatear a los jueces sin abandonar la estrategia del alboroto. La rebelión continúa, pero recuerda la editorial del Mundo, el Estado que ha rendido a Puigdemont no va a ceder y la ley prevalecerá. Pero nos quedan muchos capítulos por escribir, aunque todo suene a lo mismo. Hoy escribe Herrera en ABC que irán pasando los días y las noches con una doble circulación superpuesta, la de los ciudadanos que sacan adelante las cosas cada día y la de estos ensimismados que viven de declaraciones pomposas y provincianas. Todo esto que venimos contando desde hace tiempo, sostiene el editorial del País, es la crónica de una monumental estafa a Cataluña. El separatismo se ríe de la democracia, del autogobierno y de los ciudadanos. Lola García en La Vanguardia cree que ese Consejo de la República que anunció ayer Puigdemont en Bruselas será en realidad una asociación de diputados y de alcaldes independentistas que viajarán periódicamente para mantener viva la causa del expresidente. La razón incide en la advertencia del gobierno de Rajoy. Se puede eternizar en Bélgica, pero no podrá vivir del erario público. Y escribe Hughes en ABC que el procés toma pista para aterrizar en la realidad autonómica. Ayer habló Puigdemont de gobierno autonómico por primera vez y a cambio coge velocidad para despegar en otra, la simbólica, crear en Waterloo una especie de Estoril independentista para realimentar el victimismo y seguir en la nube.
Y el resto de la actualidad de la prensa, me imagino que el debate de las pensiones, ¿no?
Sí, el debate de las pensiones que viene muy caliente. Advierten los periódicos, sobre todo los económicos, que la cosa se desliza por un debate cortoplacista de los partidos que va a desembocar en un pleno monográfico del Congreso, probablemente el día 14, según adelanta esta mañana algún periódico. Jubilados enfurecidos, paraguas en ristre, aparecen en la portada del Mundo, que dice que Rajoy descarta subir las pensiones con el IPC y desafía a la oposición. El economista añade que Rajoy apunta a una subida de las pensiones en año electoral, o sea, el año que viene, donde van a coincidir autonómicas, municipales y europeas. Ya anuncia el presidente que si se mantiene el crecimiento económico y se alcanzan 20 millones de ocupados, se pueden hacer más cosas. En 5 días analizan lo que está pasando y cuentan cómo esa revalorización de las pensiones va a paralizar la reforma integral del sistema. Se enfría así el estudio de medidas de fondo para sacar el sistema de pensiones del déficit estructural en el que está sumido. Ese debate sereno debía hacerse en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, en la que los partidos se comprometían a dejar a un lado sus intereses partidistas y buscar soluciones de verdad. Bueno, cuenta La Razón que ayer en la reunión de esa comisión, que se celebró a puerta cerrada, los gritos y las voces se escuchaban desde fuera.
Y me imagino que la angustiosa búsqueda en Níjar es otra cuestión destacada esta mañana.
Sí, hay varias informaciones sobre, como dices, esa angustiosa búsqueda de momento sin resultados. ABC dice que el secuestro del pequeño es la principal hipótesis. El País, por ejemplo, informa que la Guardia Civil interrogó ayer a un conocido de la madre del niño. Hay mucho interés también en la prensa en las elecciones generales en Italia este fin de semana. Los italianos van a votar en 2 días, domingo y lunes. Hoy acaba la campaña. El Mundo, por ejemplo, relata la inquietud por la posibilidad de que los neofascistas puedan superar el umbral del 3% y entrar así por primera vez en el nuevo Parlamento. Y para terminar, la también inquietante imagen del presidente ruso Vladimir Putin hoy en la portada del País. Los periódicos vienen con aroma de guerra fría después de que el líder ruso presentara esa colección de misiles nucleares intercontinentales capaces de burlar los escudos instalados por Estados Unidos.
Adiós.
Hasta luego.
Economía de aquí y de allá. Profesor Gay de Líbano, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, aquí. Buenos días, con mirada optimista, como esa andadura que ahora emprendo volando hacia Alicante, luego en ruta hacia el Colegio de Economistas de Albacete. Hay que ver el PIB de España en 2017, porque grande ahí don Carlos y grande también el PIB con 1.163.662 millones de euros.
¿Sorprende, le sorprende el buen dato del PIB?
Bueno, yo creo que entraba en los cálculos previstos y en el rango superior, pero deja muy atrás al PIB de 2017, que fue de 1.118.000 millones, perdón, de 2016, de 1.118.000 millones. El volumen de nuestra economía en este último año ha sido prácticamente muy fuerte y el año anterior había sido igual que el de 2008. Ahora, la verdad se ha dicho que la economía española luce con más energía y crece en más de 45.000 millones de euros.
Ajá. La lectura que hacemos vemos por sectores, ¿cuál es?
Bueno, la lectura es ligero incremento en el sector agrícola, que lo tenemos ahí en 30.000 millones de euros. Repunta el, para mí siempre trascendental, sector industrial. La construcción se recupera algo, pero sigue baja. Y, desde luego, los servicios y el comercio son los que tiran, con más de 773.000 millones de euros. Aunque, porcentualmente sobre el PIB, hay un pequeño descenso al 66,4%, que el año pasado, en 2016, era del 67%. Por tanto, claro, una pequeña contracción.
¿Aprobamos la situación del empleo también al concluir el 2017?
No, don Carlos, no, ahí sí que no, porque el número de empleos equivalentes a tiempo completo, que siempre es una medida muy buena de lo que sería el trabajo de verdad, con el que cerramos 2017 es de 17.908.000, que está por encima de los 17.418.000 del año 2016, pero cuidado, todavía por debajo en 2 millones del que había en el año 2007.
Ajá. ¿Y los sueldos, los salarios, mejor
sí,
o peor?
Bueno, han mejorado en 15.000 millones, ahora están en 550.000 millones de euros, pero estamos todavía por debajo del año 2008, que estábamos en 560.000 millones de euros. Por tanto, llega la energía del maestro Naranjo, abrazos virtuales, entusiasmo a raudales, don Carlos.
Naranjo con la 11. Buenos días.
Buenos días. Aquí, oye, el Red Bull del deporte, la energía.
Es el Red Bull, sí, es verdad.
Que mira que el Barcelona ya empató con Las Palmas.
No, escuchemos una cosa. No, yo creo que el titular es que le pitaron un penalti.
Sí, ese es el titular, que hace mil años le pitaron un penalti y que lo metió el contrario también.
Sí, ¿no? También.
El caso, pero mira, que lo metió, que claro, no, pero lo Valverde estuvo sensato, porque cuando el penalti, al parecer, no fue, yo no lo he visto, ¿eh? Y cuando le preguntaron a Valverde por el penalti, dice, es un penalti que yo no he visto, hemos empatado con un penalti invisible, pero da igual, nuestra obligación era haber ganado y haber creado más oportunidades que no se crearon.
Pues ahora cinco puntos. El domingo es un partidazo.
El domingo es un partidazo. Tú suponte al Atlético de Madrid, se pone la Liga a dos puntos.
Sí.
Y el Madrid estará tirándose los pelos de haberla dejado ir de la manera que la dejó ir, supongo. El Betis también empató a cero con la Real Sociedad, que fichó el otro día a Moyá, que venía del Atlético de Madrid, y ha encontrado un filón. Fue el héroe del partido, porque la Real pecaba de eso, de que la portería este año no la tenía bien cubierta. Y ahora con Moyá, pues mira, dio un partidazo. Y el Alavés, que ganó 1-0 al Levante, que sigue sin levantar cabeza. Por cierto, Neymar tiene para 3 meses casi, entre 2 meses y medio y 3 meses. O sea, que jugar contra el Madrid ni en broma. Y probablemente, no es seguro, pero cabe la posibilidad que se pierda incluso el Mundial, ¿eh? Eso dice el médico que lo va a operar. Hombre, pero te tendrás que poner en forma, ¿no?
Bueno, pero estos tíos se ponen en forma en 2 días, hombre.
En 2 días nos ponemos tú y yo. Estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, y no todo el mundo es lo mismo. Por cierto, el paraguas que traes hoy,
sí,
no pensará salir a la calle con él luego.
¿Qué le pasa?
Es como el que usaba Chicheola Cinquetti para cantar la lluvia. Sí. Vamos a ver. Se va a fijar todo el mundo.
Plateado.
Plateado, fin.
Buenísimo.
Sí, para cantar la lluvia. Está.
Ahora llegamos a las noticias de las 8, con permiso.
Hola amigos, soy Flo y os voy a...